Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá. Y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Evelyn Mendoza y Juan Pablo Cañón. El agradecimiento a ellos por su asistencia técnica el día de hoy. Mi nombre, Simón Antonio Dumer, les doy la más cordial bienvenida a esta emisión del Puente, que recuerden, se emite de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana, siempre tratando temáticas muy diferentes en el ámbito de la educación, en el ámbito cultural, el ámbito del arte, por supuesto, toda esta apuesta también por el trabajo social, la psicología, en fin, ahí tenemos una gama muy diversa de temáticas y, por supuesto, de conductores. Saludos a los realizadores naturales también de este espacio: Alejandro Montaño, Alejandra Herrero, Víctor Andrés Rojas y Evelyn Mendoza, por supuesto. A quienes nos siguen a través de las diversas plataformas en Facebook y en YouTube de Uniminuto Radio y Marfil Educación Filosófica, un saludo muy especial. Y a todas aquellas personas que llegan a nuestra sintonía a través de los 1430 AM en Bogotá. Bueno, hoy vamos a estar tratando y abordando un tema que en el marco de las ciencias sociales es muy, muy importante, muy significativo, muy especial. Estaremos hablando de psicología y educación popular. Recordemos también que los días miércoles regularmente tenemos participación del programa de psicología de Uniminuto y hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de el profesor Yair González Sánchez. Él es psicólogo con magíster en estudios políticos, es docente universitario en el área social y comunitaria, experto en metodologías cualitativas de investigación e inclusión social y desarrollo comunitario, así también como en abordajes con enfoque territorial. Vamos a tener el gusto de tener la oportunidad de dialogar con él el día de hoy. Así que, profesor Yair González, bienvenido al Puente, bienvenido a Uniminuto Radio. Es un placer que nos acompañe el día de hoy.
Un placer, Simón. Gracias por la invitación a la Universidad Uniminuto y al profesor Nicolás Fonseca por la conexión. Muchas gracias.
Bueno, hoy tenemos una amplia audiencia también con personas que particularmente por sus intereses académicos, investigativos, por sus procesos sociales y comunitarios, muchos de ellos, muchas de ellas se dedican a esta apuesta por la educación popular. Sin embargo, también vamos a hablar a todas aquellas personas que por primera vez escuchan esta expresión, educación popular. ¿De qué va la educación popular? ¿En qué consiste?
Bueno, es muy importante arrancar reconociendo precisamente el legado de Paulo Freire, y precisamente este año se cumplió el natalicio, los 100 años de su natalicio. Paulo Freire nos deja ese legado de lo popular como categoría analítica, y desde la educación es una mirada muy interesante, pero se hace extensiva precisamente a las ciencias sociales, no solamente desde la educación, también desde la sociología, la antropología, porque fue un autor, digamos que en su capacidad de poder leer la realidad social y entender el potencial que tenía la educación para transformarla, pues deja un legado y comienza a conectarse con pues un valioso grupo precisamente de latinoamericanos. Él nace en Brasil, pero digamos que termina conectando las ideas con una constelación de educadores, con una constelación de sociólogos, de antropólogos, de psicólogos, por supuesto, de lo que podemos hablar más adelante, y terminan precisamente reivindicando el papel de lo popular como una categoría que para la época, estamos hablando cuando él, digamos, comienza con este trabajo comunitario de enseñar a leer a personas analfabetas en el Brasil, digamos que comienza a conectar precisamente al resto de ciencias sociales. Entonces, creo que Habría que arrancar por la historia, por el legado precisamente de Paulo Freire, y luego por las contribuciones y por el diálogo, digamos que termina siendo precisamente con Orlando Falsborda, por ejemplo, acá en Colombia, nuestro gran sociólogo, nuestro maestro, pero también conecta con psicólogos que en su momento también cumplen un papel fundamental hacia los años 80, Ignacio Martín Baró, que siendo psicólogo, también padre jesuita, pues tiene un trabajo muy importante en El Salvador, termina precisamente asesinado a causa, digamos, de su acción con comunidades apartadas en esa desafortunada violencia que vivió el país, pero que también termina conectándose, digamos, con otros países a nivel latinoamericano. Digamos que tiene un diálogo muy importante con Marixa Montero, digo yo, un diálogo directo e indirecto, ¿no? Psicóloga, digamos, muy importante en lo social comunitario, en Argentina, Enrique Dussel, desde la ética de la liberación. Digamos que el legado de Freire es importantísimo, pero también termina afectando de una manera muy afortunada, pues, a otras grandes, precisamente maestros, que terminan hablando también de lo popular. Incluso hoy podríamos hablar de cómo está actualmente precisamente lo popular en términos, por ejemplo, de economía. Hoy en día, colombianos como César Giraldo, desde la economía, nos hablan de la economía popular, por ejemplo. Entonces, creo que lo popular comienza con Freire desde la educación, pero termina, sin duda, haciendo un diálogo con todas las ciencias sociales, pero sobre todo y más importante, ¿no?, con las comunidades.
Bueno, muy bien ese referente histórico que usted nos está planteando, profesor Jair. Y bueno, ahí quisiera justamente poner el acento en esas particularidades de lo popular. ¿Qué es lo que caracteriza esto que llamamos popular?
Claro.
Porque tal vez en el imaginario incluso, y hay que señalarlo así, porque desde el poder hegemónico se hace expresión a lo popular como aquello accesorio, aquello menos representativo. Como incluso se utilizan expresiones asociadas a lo rústico, a lo ordinario, a lo que no tiene como esa valía y esa representación con lo oficial, con el discurso oficial. ¿De qué hablamos cuando hablamos de lo popular para que las personas que nos siguen de alguna forma también logren contextualizar los ejes que hacen parte de esta importante apuesta que particularmente en Latinoamérica tiene una vigencia y una importancia muy llamativa?
Así es, Simón. Es muy importante reconocer que lo popular, precisamente desde discursos hegemónicos y que podríamos considerar desde la misma analítica de Freire, opresores, entendiendo discursos políticos, discursos económicos, digamos que no les interesa o no tienen en su radar el accionar con comunidades o que las ven precisamente desde una perspectiva de utilidad, utilitarista. Entonces termina siendo, digamos que, una categoría olvidada en cierta forma por las ciencias sociales en un discurso tradicional, es decir, entendiendo el conocimiento neutro o entendiendo las ciencias sociales desde una posición cientificista, que solo se buscaba, digamos, a través de la instrumentalización, fue una categoría olvidada por clases y sectores políticos también, con un tono incluso despectivo, burlesco si se quiere, en algún momento, pero que termina siendo precisamente la raíz o la propuesta cuando se comienza a pensar, bueno, hay una problemática social, queremos transformarla o nos está afectando a todos, y termina entonces las ciencias sociales diciendo, si bien este imaginario existe y por supuesto lo podemos reconocer incluso por algunos comentarios, como digan ustedes, muy popular, escucha música popular, bueno. Pero digamos que en cierta manera termina siendo lo que conecta con las problemáticas más fuertes en las sociedades, porque es la base popular o podríamos hablar de lo popular en un sentido de abordaje, por ejemplo, de las ciencias sociales a aquellas poblaciones que carecen de herramientas para poder cambiar su situación particular, que volviendo, digamos, a categorías propiamente de Paulo Freire, que retoma porque son categorías marxistas, están subsumidas, digamos, o están bajo la opresión de lógicas o de poderes, incluso económicos, que si bien tienen un tono despectivo, les son o les resultan muy útiles, precisamente en términos, por ejemplo, de trabajo. Me explico con algo. Las clases populares precisamente son quienes terminan trabajando en grandes empresas con unos salarios muy bajos, porque precisamente terminan siendo muy útiles para un modelo económico en donde trabajas más pero ganas menos. si eres de la base popular, porque si estás en otra condición o con otras posibilidades, terminas ganando muchísimo más, que ya estaríamos, digamos que haciendo una crítica al modelo neoliberal, por ejemplo, en donde tenemos pues una diferencia salarial y una brecha social altísima, cada vez más grande. Ejemplo, tenemos cada vez en el mundo menos millonarios, pero con mucho más dinero. Y entre ellos y las bases populares, pues la distancia, que finalizando los años 90 era de 16 o de 20 veces en el ingreso, hoy tenemos noción de 400 veces, por ejemplo. Es decir, que entre una persona que está en una clase no popular, entendiéndola, digamos, en un contexto de producción, pues la diferencia, perdón, en su ingreso es, o puede llegar a ser de 400 veces más que alguien que esté en la base popular. Eso, digamos, en un discurso que hace pues una crítica al modelo neoliberal, por supuesto hay unas, digamos, argumentos en pro y en contra de esto. Por ejemplo, que el modelo neoliberal permite precisamente que alguien en condición de vulnerabilidad pueda crecer, aunque sabemos que ese crecimiento no se asegura o no realmente es una condición que podemos apostarle si alguien entra a trabajar, pues que tenga un crecimiento elevado. Pero digamos que también hay una crítica muy fuerte hoy, precisamente desde la economía, y es que gran parte de la población, al menos en Colombia, está en términos de una economía que César Giraldo denomina economía popular. Es decir, más de 20 millones de personas en Colombia están, por ejemplo, dentro de la economía popular y en una condición de fragilidad social o de vulnerabilidad muy alta. Entonces, digamos que la categoría precisamente de lo popular, dependiendo, por supuesto, del sector, puede tener unos imaginarios en contra o unos imaginarios a favor de quienes pretendemos no solamente entender, sino transformar algunas realidades sociales. Pero creo que sí viene, precisamente, Simón, como lo comentas, como de unas nociones o unos imaginarios en donde lo popular como que es algo que no está en el radar de lo hegemónico, al menos.
Así es. Bueno, usted hace un momento mencionaba a Orlando Fassborda y me quiero detener en su figura y en lo que representa particularmente para lo que constituye la investigación acción participativa, que va a ser también una apuesta fundamental de generación de procesos de transformación y de vinculación y de reconocimiento de las voces de las comunidades en sus territorios. Hablemos de la investigación acción participativa que se constituye, yo diría que más que un método, ¿no? Y más que una metodología, es toda una forma de vida que articula también los procesos de relación entre los diversos actores sociales que hacen parte de esta apuesta en el marco de la educación popular.
Por supuesto, mire que es particular, es algo que llama mucho la atención cuando tenemos la oportunidad de salir del país a algún congreso de orden comunitario social. Nos preguntan, bueno, ¿de dónde viene? Si uno no, pues mira, de Colombia. Ah, del mismo país del maestro Orlando Fassborda. Digamos que en caso me sucedió en México, le tienen un respeto y una admiración increíble, porque realmente aportamos, lo podemos decir como colombianos, una mirada diferencial, ¿no? No la mirada precisamente tradicional cuando se habla de Colombia. Y creo que Orlando Fassborda no solamente nos deja muy bien posicionados o muy bien parados frente al mundo con su legado metodológico, sino también con esa visión que logra alzar la mano como latinoamericanos y decir, bueno, es que hay posibilidades de cambiar la realidad social, o sea, sí es posible. Yo creo que el legado importantísimo de Orlando Fassborda es que dice, no es solamente para que alguien a nivel profesional entre a una realidad, escriba un artículo, lo publique y se vuelva famoso, no. Creo que se vuelve en una condición de vida, porque cuando hacemos investigación, acción participativa, lo que buscamos es que, si bien tenemos que entender la realidad, la transformación depende también de nosotros, depende de las comunidades con las que trabajamos, pero depende de la sociedad civil. Y creería que ese legado de la IAP no solamente es en lo metodológico, también termina siendo en lo axiológico, termina siendo en lo epistemológico, termina siendo, digamos que, una oportunidad para repensarse, ¿no? Lo que estamos haciendo en el caso de los docentes universitarios o en el caso de la comunidad académica con el país que tenemos al frente. Es que tenemos un país con el cual tenemos una deuda grandísima. Las universidades Estuvimos muy lejanas de discusiones y desafortunadamente aún lo estamos en algunos escenarios en donde decimos, no, es que nosotros no nos metemos a la realidad. Bueno, entonces, ¿qué sentido tendría, no? Desde esa visión de la IAP. Y yo creo que el gran maestro Orlando Falsborda, desde su condición precisamente humana, desde esa historia que tuvo de trabajar con el otro, comprendió que la transformación es un problema de todos, no es un problema ni siquiera solo de las ciencias sociales o del profesional, es un problema del país, es un problema de Latinoamérica y es un problema del mundo, ¿no?
Bien, hablemos de esa articulación tomando como referencia ya los elementos que a manera de referentes de historia hemos estado situando en este diálogo. Ahora hablemos de esa articulación de la psicología con la educación popular.
Claro.
¿De qué va esa articulación? Tal vez en primera instancia uno puede tener los referentes de los psicólogos comunitarios un poco por esa línea, pero ¿de qué va en términos o en líneas generales esa relación entre psicología y educación popular, profesor Jair?
Una relación muy estrecha. Mira que, pues, psicología es una disciplina muy particular, es precisamente multiparadigmática, ¿no? Cuando se le pregunta a los estudiantes en clase qué referente tienen, que la psicología, independiente de su semestre, aún existe como una vinculación a una respuesta casi que se volvió, no sé, de todos los días, y es que es la ciencia que estudia el comportamiento humano. Entonces, cuando entramos a reflexionar en el área social, cuando ellos están, digamos, como hacia mitad de semestre, que comúnmente están viendo materias sociales, comenzamos a resignificar y decir, claro que sí, sin embargo, ¿no? Es decir, ¿qué entendemos por comportamiento y qué pasa precisamente con la acción social? Es decir, no solamente estudiamos el comportamiento humano en psicología, porque lo hacemos con todas nuestras hermanas ciencias, como la economía, precisamente, la sociología, la antropología, sino que terminan siendo unas categorías, llamémoslo escuelas de pensamiento, y unas epistemologías los que a los psicólogos nos dan la oportunidad precisamente de dialogar con distintos objetos de estudio. Entonces el comportamiento se vuelve mucho más plural. ¿Qué relación tiene directamente para contestar a tu pregunta? Pues la tiene en términos de la psicología de la educación, cuando se habla de psicología educativa o psicología y educación. Cuando decimos, mira, es que los problemas precisamente no se limitan o no solamente existen en un aula. Particularmente, no podríamos entender solo la función de la psicología educativa en un contexto formal en donde tenemos unos estudiantes de cualquier nivel al frente. No, la educación tiene precisamente la noción de que termina siendo una apuesta para leer los problemas de la sociedad para poderlos comprender y para poder proponer. Y me parece que la educación popular, cuando se conecta con la psicología, le dice, bueno, psicología, usted como una disciplina multiparadigmática, que tiene tantas escuelas, tantas posibilidades, partiendo de las tradicionales y más reconocidas, hasta unas que ya están surgiendo, precisamente cuando hablamos de colonialidad hoy en día, cuando hablamos de epistemologías del sur. Digamos, una apuesta de Boaventura de Sousa Santos, que afecta a la psicología, por supuesto. Cuando hablamos de cómo ha venido creciendo la psicología, podemos entender que la relación comienza a hacerse mucho más fuerte, precisamente. ¿Por qué? Porque en ese crecimiento de la psicología ha entendido que el diálogo con otras disciplinas no solamente es necesario, sino que puede enriquecernos a nosotros como disciplina. Y entonces, cuando tenemos un diálogo con la antropología, y en terreno, cuando trabajamos en comunidad, entendemos que al hacer una etnografía, por ejemplo, comprendemos a los otros en ese diario convivir, pues nos permite entender que la educación tiene un proceso precisamente de articularse con esos grupos poblacionales que no caben en un salón de clase y que tenemos que salir y que al salir no vamos a ir con algo acá debajo del brazo, un instrumento para ir a aplicar pruebas psicológicas, sino que tenemos una serie de estrategias, ya no de instrumentos necesariamente, sino de estrategias heredadas de nuestras hermanas, como en el caso de la antropología, la etnografía, estrategias de recolección de información, pero también de miradas, que en ese lenguaje interdisciplinar le dicen a la psicología, bueno, en este diálogo todos podemos crecer. Entonces, la psicología educativa, cuando hablamos de lo popular y tenemos que estar precisamente con esa base popular en campo, pues digamos que la enriquece, entonces es una psicología que se sale del salón, comienza a trabajar con el otro y comienza a aprender. Y mira un poco la noción tan importante, Simón, y todos los que nos acompañan. Nosotros aprendemos, y esa noción de nuevo es una herencia de Paulo Freire, ¿no? Psicología educativa es un escenario para que el profesional en psicología comprenda, aprenda del otro en una situación en la cual se enriquece si el otro le aporta su experiencia y su propio conocimiento. Entonces creo que tiene mucha relación con la psicología educativa, tiene mucha relación con la psicología social, por supuesto tiene relación con la psicología comunitaria, pero también con la psicología política, con la psicología del trabajo, que es una, digamos, como de las ramas que no suele darse y no suele reconocerse en pregrado, desafortunadamente, pero que también parte de la importancia de la educación, no solo en el aula.
Si hay algo que tiene, profesor Jair, relevancia en el marco de la educación popular, es la emergencia de una serie de apuestas que se traducen, por supuesto, también en conceptos y que tiene que ver mucho con las formas bajo las cuales se establecen estas relaciones de las cuales usted nos está hablando. ¿Cuáles conceptos? Por ejemplo, crítica, dialéctica, praxis, un poco por esa línea también. Y hay un elemento aquí fundamental que tiene que ver con el elemento político, ¿sí? La dimensión política de los procesos de transformación social que se ponen en juego en el marco de la educación. Porque sin duda alguna no podemos decir que la educación es apolítica. La educación es tremendamente política, no en el sentido partidista del término, sino en la apuesta que se tiene por la relación con los otros. Yo quisiera justamente en ese contexto que le estoy brindando preguntarle qué papel juega lo político en esa relación entre psicología y educación popular.
Es una muy buena pregunta. Dialoga con conceptos y categorías muy importantes. Por ejemplo, Simón, la situalidad. Digamos que cuando se habla de psicología educativa y se habla precisamente de cómo esto tiene elementos muy puntuales, quizá uno de ellos es la situalidad, es decir, una psicología y un conocimiento que se construye no de manera universal, sino con lo particular, digamos que tiene una comunidad con sus características, con el sitio en donde se desarrolla o el lugar en donde se está dando, y por supuesto comienza entonces a unir unas categorías adicionales que no tienen una jerarquía, sino que digamos que van ampliando el espectro. Por ejemplo, la categoría de la dialogicidad, es decir, de poder dialogar. Cuando entendemos la importancia del diálogo, nos encontramos con una oportunidad de saber escuchar. Y cuando hablamos del diálogo, nos damos cuenta que precisamente esa dialogicidad permite que yo como profesional me desentienda de que ya lo sé todo y que al contrario, tengo unas herramientas que claro son muy valiosas, pero la experiencia del otro y su conocimiento realmente es algo con lo cual podemos seguir construyendo. Sin el diálogo no sería posible. Un ejemplo importante del diálogo es que cuando nosotros tenemos esa noción de aplicar instrumentos, no dialogamos. Mira un poco lo que la psicología muy tristemente hacía con las comunidades, llegaba, les daba unas hojas para que contestaran las preguntas y se iba. Y muchas veces las personas le decían, pero yo no sé escribir o leer. Entonces la persona no dialogaba o ese profesional quedaba en choque. O cuando llegamos y no escuchamos, incluso están detrás de una cámara de GESEL y simplemente los vemos por esa mirada no es dialógica. Digamos que esa categoría también, la criticidad, me parece que es una categoría importante y hoy en día muy necesaria, por supuesto, en la formación de profesionales que puedan tener esa capacidad de criticar, que no es otra cosa sino averiguar el criterio de algo, cómo funciona, qué bases tiene, por qué se da. Y, por supuesto, esa criticidad se tiene que desarrollar también en campo. De ahí la necesidad, Simón, de que la psicología de lo popular dice, bueno, qué bien que lo estén conversando en un aula, perfecto, quizá puedan tener algún material audiovisual y hoy por pandemia es entendible, pero es en terreno y precisamente esa categoría territorio en donde ustedes pueden llegar realmente a tener una transformación social. Algunas veces lo llaman impacto, bueno, de pronto impacto o incidencia, pero creo que esa categoría territorio nos permite entender, digamos, lo importante de esto. Y digamos que surgen ya no solamente categorías, sino que producto de eso, unas nociones y unas ideologías muy importantes, por ejemplo, pedagogía crítica, ¿no? Digamos que consiste precisamente en salirnos de esa noción instrumentalista y esa noción de aprender cosas sin contexto, ¿no? Y creería que el contexto, la forma, la estética, pero también lo ideológico en la pedagogía crítica, pues te permite contar con unos diálogos cada vez más plurales, más diversos.
Usted menciona de manera muy relevante la criticidad, la dialogicidad, que son dimensiones fundamentales dentro de lo que la psicología puede aportar y, por supuesto, reconoce ese diálogo dentro del marco de las ciencias sociales y, por supuesto, en particular con la educación popular. Ahora, quisiera preguntarle, usted reconoce la importancia de la formación de los psicólogos en este asunto. Hablemos acerca de cuáles son esos roles que desde la psicología, particularmente un psicólogo, independientemente de su apuesta, de su enfoque, puede tener presente para coger herramientas o elementos que son propios de la educación popular para su desempeño, para su desarrollo en esa interacción con diversos contextos y entornos sociales.
Claro que sí, Simón. Mira, sería importante entender que quizá caemos a veces en un error al formar, y es que contamos o entendemos al estudiante como estudiante de semestre, y ellos a veces también lo viven así. Y esta introducción para contestar tu pregunta, ¿por qué? Porque a veces tenemos estudiantes, ejemplo, de octavo semestre, que no se reconocen como profesionales, sino siguen siendo estudiantes de octavo.
Uh-huh.
Y te responden cosas como, no, profe, lo que pasa es que eso yo lo vi en quinto. Entonces uno dice, pero yo no podría preguntarle a un ingeniero cómo se hace una casa, y su respuesta es que yo vi construcción en quinto semestre. Entonces, digamos que es necesario en la formación de psicólogos y de psicólogas que le contribuyan al país, que comprendan que son profesionales que se están formando, por supuesto, pero entendiendo que esa formación tiene que conectarse continuamente. Por ejemplo, para hablar de psicología educativa, tenemos la necesidad de dialogar con investigación cualitativa, por ejemplo, pero también con investigación cuantitativa. Si nosotros vamos a hablar de cifras y estadísticas en el país, por ejemplo, en condición de informalidad hoy en día, el 48% en Bogotá, que se calcula es mucho mayor, precisamente porque no se puede hacer un censo actualizado, pues uno tiene que hacer uso, por ejemplo, de investigación cuantitativa. Pero cuando uno va a decir, bueno, es que la investigación puede transformar, está hablando de investigación cualitativa, independiente de los semestres, porque van cambiando. Claro. Pero también entonces decimos, bueno, pero es que esto se conecta con psicología política. ¿Qué importancia tiene, por ejemplo, los proyectos integradores, ¿no? Que hablan entre diferentes espacios académicos? Pero también entonces, hablando de psicología educativa o de educación popular, entonces hacemos un diálogo con comunitaria. ¿Qué de pronto puede pasar? Que los estudiantes no han visto esos espacios o los van a ver. Y entonces creo que tenemos un reto en la educación superior, y es que, indistinto del semestre, podamos al menos decirles, miren, esto tiene conexión con esta asignatura, y la flexibilidad académica permitiría que ese estudiante que tenga esa inquietud o esa posibilidad de seguir construyendo su trabajo de grado, en fin, prácticas, etcétera, pueda decir, bueno, yo de pronto el otro semestre veo esto porque tiene mucha conexión. ¿Qué implica de pronto también, Simón, que nosotros seamos unos docentes que tengamos como esa capacidad de poder respetar y de poder colaborar con el otro? O sea, que no digamos, es que educativa no tiene nada que ver con neuro, es que educativa no tiene que ver nada con estadística, no tiene que ver todo. Y nosotros también poder decir, oye, es que si te estás formando en neuro, qué importante, porque mira que existen muchas comunidades en el país que no tienen acceso, por ejemplo, a un servicio de neuro, y puede ser ese profesional, e incluso un odontólogo, un sociólogo, o sea, otras profesiones que pueden llegar con una noción de una educación extendida, que puedan decir, oye, sí podemos aportarle al país. Entonces creo que, en cierta forma, la psicología educativa conecta con muchos otros espacios académicos a nivel interno, pero también nos permite entender que, por ejemplo, en un espacio universitario donde un estudiante ve espacios académicos, asignaturas con otras carreras, pueda también dialogar, ¿no? Entonces puede un psicólogo o una psicóloga decir, oye, arquitecto, mira, estamos viendo esta materia de ambiental, pero mira que es, por ejemplo, en Altos de Cazuca, y ahí hay una condición que podemos también realizar en lo social. y comienza el diálogo interdisciplinar, otra posibilidad interesante.
El reconocimiento entonces para la promoción, para la generación de diálogos interdisciplinares y transdisciplinares, ¿no? Hoy en día ya cuando esos límites entre cada una de las disciplinas se va de alguna forma diluyendo, pero también es una forma de fortalecer los saberes que se construyen en común. Estamos hoy a través del puente dialogando con nuestro invitado, el profesor Yair González Sánchez. Él es psicólogo, magíster en estudios políticos, es docente universitario y ha tenido una amplia experiencia en procesos de investigación e inclusión social y desarrollo comunitario. La invitación para que ustedes, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta en relación con esta temática que estamos planteando, la podamos formular a través de nuestras diversas redes sociales, en Facebook y en YouTube, tanto de Un Minuto Radio como de Marfil Educación Filosófica. Ahí estamos siguiéndolos, ahí estamos escuchándoles para que tengamos la referencia de manera muy importante. Saludos al profesor Nicolás Fonseca, que nos sigue. También Yamit Ruiz, Gina Paola Sandoval. Y aquí hay una pregunta de Ingrid Murcia, que plantea lo siguiente. ¿Lo político en la educación popular es la situalidad y la dialogicidad? Pregunta para el profesor Yair.
No, me alegra mucho. Ingrid es una estudiante que, por cierto, es muy pila y muy propositiva. Bueno, digamos que existen elementos políticos, por supuesto, cuando se habla de situalidad. Ejemplo, si vamos a hacer un proceso de transformación social con una comunidad, también entendemos que existen herramientas, por ejemplo, la política pública que nos puede ayudar a, si no a solucionar, al menos a tener una perspectiva de cambio. Y cuando decimos política pública, pensamos, es que es lo que termina haciendo el gobierno. No, nosotros también podemos construir política pública, por supuesto. Que hoy en día incluso tiene una mirada muy bonita que se llama políticas de lo común, cómo las mismas comunidades desde abajo, entendiendo, hasta llegar a una instancia gubernamental, proponen cambios y no esperan a que el gobierno los atienda. También entendiendo porque los gobiernos no tienen esa capacidad, ojalá lo fuera, de solucionar cada problemática a nivel local, regional o nacional. Pero entonces digamos que ahí encontramos elementos políticos cuando hablamos de situalidad. ¿Encontramos en la dialogicidad elementos políticos? Claro que sí. Si nosotros hablamos, como lo proponía Freire, que la educación transforma y es una posición política, pues nosotros entendemos que todos, como sociedad civil, si queremos cambios, tenemos que empezar a pensarnos en que, independiente de nuestras diferencias, con el diálogo que supere barreras bipartidistas o partidistas, si entendemos que el diálogo es una oportunidad de cambio, también hay elementos políticos. Entonces, digamos que lo político no significa necesariamente situalidad o dialogicidad, pero lo político sin esa situalidad, pues carecería de valor, al mismo tiempo que lo político sin el diálogo carecería de valor. Es decir, lo político termina siendo diálogo, termina siendo situalidad, entender ese territorio. Lo político también desde la educación popular significa que el otro es una posibilidad de cambio. El otro no es una cifra, el otro no es un número, no es un nombre que aparece solo en votaciones, no, es no solamente una persona, sino un actor social que puede con nosotros cambiar la realidad en la que estamos. Y eso es un acto político.
Reconocimiento entonces para situarnos desde esa perspectiva, atender que la psicología también configura, reconoce en los procesos educativos, en los procesos sociales, esos actos políticos que se configuran entre los diversos actores. Y hablando de actores sociales, hablando de esa multiplicidad, de esa gama de cosmovisiones muy amplia que se teje en diversos contextos, particularmente en contextos como el propio, ¿no? Aquí en América Latina, en Colombia, yo quisiera preguntarle por las capacidades que desde la psicología se pueden promover, se pueden desarrollar en virtud también de una apuesta o desde una perspectiva de la educación popular. ¿Cuáles son esas capacidades que se pueden justamente potenciar desde la psicología como disciplina en el contexto de la educación popular?
Bueno, mira, digamos que cuando nosotros hablamos pues, precisamente con estudiantes y con comunidades, encontramos que tenemos unas capacidades para desarrollar entre todos. Mira una supremamente importante que termina siendo una herencia, ¿cierto? Digamos ancestral, y que recupera la educación popular por tener mucha más conexión con esa ancestralidad y que nos permite a nosotros los psicólogos resignificar lo que pareciera que ya entendíamos, por ejemplo, la capacidad de escucha. Porque entendemos, digamos, como esa capacidad de escucha, simplemente estar ahí en el mismo momento y en el mismo lugar y estar atento a lo que alguien dice. Pero cuando, por ejemplo, la escucha la vivimos con comunidades indígenas, comprendemos que no es tanto la escucha del otro, sino que es la escucha de sí mismo. Y esa capacidad, por ejemplo, de escucha de sí mismo, termina siendo supremamente valiosa en un contexto en el que estamos más pensando qué está pasando afuera que en reflexiones propias. Incluso mira, Simón, lo que sucedió precisamente con la caída de una red social, ¿no?
Así es.
Hubo una reflexión muy importante y es que no somos ni tan bonitos ni tan alegres como en redes sociales, porque estamos siempre como con la noción de aparentar algo, pero no de escucharnos a nosotros mismos. Y cuando no tenemos la oportunidad de estar escribiéndole al otro o tratando de mostrarle al otro algo, sino con nuestros propios pensamientos, comprendemos que eso ya nos lo habían dicho precisamente nuestros ancestros, pero en nuestro día a día se perdió. Creo que esa capacidad incluso de leer, y ya no solamente entendemos la capacidad de leer libros, sino la capacidad de leer el contexto, porque mira, cuando estamos hablando en clase, dicen muchos estudiantes, profe, la verdad es que no hemos salido. Es decir, estamos esperando estas materias porque nos han dicho otros compañeros que iban adelante que íbamos a salir. Entonces decimos, sí, claro, es que ahora vamos a leer, aparte de textos, que es tan importante, vamos a leer la realidad. Y entonces, ejemplo, y les traía hoy una recomendación. Cuando salíamos con estudiantes a terreno, perdón, y encontraron un fenómeno tan bonito, se llama Chipacuy, lo pueden encontrar por Facebook, que es un centro de educación popular, pues ahí podíamos leer cómo las acciones de las comunidades terminan transformando realidades muy fuertes. Chipacuy es un ejemplo de transformación. Digamos que se da por parte de miembros de la comunidad que dicen hay un terreno o hay un espacio en donde venden drogas, ¿por qué no lo transformamos? Y hoy en día es un centro de educación popular hermosísimo y hay que reconocer que es un trabajo de la comunidad, pero esa capacidad de leer precisamente lo da la educación popular cuando se conecta con la comunidad, cuando salimos de ese salón y decimos, uy, es que esto es, digamos, mucho mejor o mucho más rico de lo que uno podría incluso imaginar. Pero esa capacidad de escucha y de leer, digamos, creo que en mi caso me permitió comprender que la realidad social precisamente es una realidad que tenemos que saber leer y que tenemos que también saber escuchar. Entonces, en cierta forma, sí, esas son dos esperadas muy básicas, pero mira el gran potencial que tienen. Ahora, una capacidad con la cual yo también finalizaría esta pregunta es con la capacidad propositiva. Porque digamos que hoy se pide al profesional no solamente que haya cumplido una serie de requisitos, sino que proponga, y no solamente sea crítico, sino que diga, bueno, es que con base precisamente en mi criterio profesional y con base en un conocimiento que he desarrollado y con base también en esa capacidad de escuchar y de leer, yo propongo. Y esa propuesta es esperada. Y creo que eso se está un poco perdiendo. Se está perdiendo porque la educación creo que está cayendo en una idea de llenar formatos, formatos, formatos y de llenar una serie de cosas, pero las propuestas no se están precisamente escuchando ni leyendo, porque hay propuestas, pero no se visibilizan. Entonces, por ejemplo, esta oportunidad de salir, bueno, hay muchos ejemplos, yo podría hablarte de muchos colectivos que le dicen al estudiante, ok, acá tiene que desarrollar esa capacidad, porque ya no le estamos haciendo un quiz, le estamos pidiendo qué aporte está, qué aporte nos está dando y cómo es que eso realmente nos está sirviendo.
Hay unos elementos que usted menciona que sin duda alguna son importantes, estas experiencias también que dan cuenta de las formas, de las maneras como nos relacionamos con los demás. Usted trae a colación justamente el más reciente acontecimiento donde por 7, 8 horas estuvimos sin redes sociales digitales. Miremos un poco también cómo se ha estigmatizado mucho el concepto, ¿no? O limitado, si se quiere, el concepto de red social únicamente al ámbito de lo digital, cuando reconocemos y entendemos que las redes sociales están acompañándonos desde siempre, de alguna forma, cuando establecemos vínculos muy cercanos con otros. Trayendo a colación este marco, este escenario, sin duda alguna, son muchos los retos que se plantean, que se suscitan en esa relación con la educación popular y la psicología. Hablemos de algunos de esos retos, profesor Jair.
Claro, mira, hay unos retos importantes. Uno de los más relevantes es la paz, es decir, el reto que nos propone la psicología educativa desde la visión de la educación popular, el reto para la psicología misma, el reto para las ciencias sociales, el reto para cualquier profesional en el país, el reto para la sociedad civil es la paz. No entendía esta como la ausencia de guerra y no entendía esta como acabar con los grupos ilegales. Eso, si hoy pasara, mañana seguiríamos con una realidad desafortunada en el país. Es decir, la construcción de paz implica precisamente unas condiciones que han tenido comunidades y poblaciones desafortunadas y muy difíciles, que han sido olvidadas y que han sido precisamente estigmatizadas, es decir, realidades, por ejemplo, de exclusión social. Si nosotros hablamos de la paz, conecta con otro reto que es la ruralidad. Porque mira que lo que vivimos este año, precisamente confrontación en lo urbano, terminó siendo una muestra en pequeño de lo que ha vivido por décadas el campo en Colombia, en donde viven 15 millones de personas, ¿no? Digamos que aproximadamente el 30% de la población de nuestro país. Y la paz y lo rural están íntimamente relacionados como reto. Si vamos al campo, encontramos una realidad muy triste, Simón. Por ejemplo, en Colombia tiene más terreno una vaca que un campesino. Y cuando nosotros vamos a almorzar, todo lo que proviene del campo lo tuvo que trabajar un campesino que no es poseedor de su propia tierra. Eso es muy triste. Y mira que la paz, por ejemplo, con la tierra en Colombia, pues es uno de los, digamos, como de los elementos fundamentales que originan la violencia en el territorio, porque fueron desplazados, hay 8 millones de personas desplazadas de su tierra, un potencial agrícola increíble, y cuando hablamos de paz, tenemos que voltear y decir lo rural. Entonces, ¿cómo lo rural está siendo tenido en cuenta en la educación de los jóvenes en las universidades? ¿Cómo lo rural está tenido en cuenta por los colegios? Es que me parece supremamente triste que tú le preguntes a un muchacho del colegio sobre su entorno, ni siquiera sobre otra ciudad, y no sepa, por ejemplo, ni siquiera parte de su historia, que a veces ni siquiera terminan saliendo. Nosotros de pronto somos de la generación donde nos decían ya es hora de entrar a la casa, ¿no? Digamos que hoy vemos una realidad muy triste, y es que los muchachos no salen ni siquiera de su cuarto. Y creo que cuando hablamos de ruralidad, pues una oportunidad para ver la Colombia profunda, el otro país que no se tiene en cuenta y que precisamente por desconectarlo termina sucediendo, replicando, reproduciéndose estas lógicas de violencia. Entonces creo que retos importantes, paz, ruralidad y la conexión de los profesionales con el resto del país. Bogotá, todos la amamos, pero Bogotá no solamente es Colombia, hay un país que nos espera, ¿no? Y es supremamente grande en todo sentido.
Esas formas, esas maneras de expandir las miradas, de tener nuevas formas de reconocernos, de dialogar con otros y, por supuesto, de encontrarnos con ese otro país, esa Colombia profunda, como usted lo señala, y que ha sido matizada, narrada, contada también por innumerables sociólogos aquí en nuestro país y por varias disciplinas. Estamos hoy compartiendo, dialogando con el profesor Jair González, con quien estamos estableciendo esos vínculos, esas relaciones entre psicología y educación popular, pensándonos el papel de los psicólogos en este sector, en este ámbito tan importante de transformación social, de dialogicidad, de criticidad. A quienes nos siguen a través de las diversas plataformas sociales, a través de las diversas, a través de estos diversos escenarios, los invitamos para que también nos formulen sus inquietudes, sus preguntas de manera reiterativa, de manera importante, aun cuando estemos ya incluso fuera del aire. Importante que sigamos tejiendo estos diálogos allí a través de este espacio del puente. Bueno, profesor Jair, ¿qué sigue? ¿Cuál es el estado actual, digamos, de la psicología en su relación con la educación popular, con los sectores populares hoy en día en nuestro país? Usted hablaba hace un momento de la importancia de incidir también en políticas públicas, de incidir en diversos ámbitos también donde la psicología tiene una apuesta socialmente comprometida de manera relevante. Si pudiéramos hacer una valoración, una radiografía de lo que se está tejiendo hoy en el país en ese tema, ¿qué podríamos mencionar?
Pues mira, Simón, con felicidad podemos decir que tenemos un fenómeno en crecimiento, un fenómeno complejo, por supuesto, porque hoy en día estamos pensándonos qué interesante la educación popular y el potencial que tiene cuando hacemos un trabajo de grado. Y con felicidad puedo decir, ya hay muchos estudios por parte de precisamente de la psicología, pero también por parte de la economía, que están en ese diálogo continuo apostando con propuestas muy nuevas, precisamente a nivel interdisciplinar, pero con una base de educación en la transformación del país. Incluso hoy había preparado pues como algunos ejemplos, está, y ya hay producciones muy bonitas, recomendadas. Hay una que se llama Economía Popular desde Abajo, un libro, digamos, con la orientación del profesor César Giraldo. Yo tuve la fortuna de que fuera docente en mi maestría, y digamos que cuando se hablaba con él en clase decían, claro, es que miren, si uno ve el tema económico en el país, o sea, la economía popular es aquella economía en donde está entre la ilegalidad y lo legal, pero digamos que no solo es la formalidad, también hablamos de economías circulares, economías campesinas. Entonces mira que hoy en día la radiografía es interesante porque se está notando, ¿cierto?, en esa radiografía más lo interdisciplinar. Con felicidad podemos decir que los estudios están llegando a publicaciones, pero publicaciones de fácil acceso. No esas publicaciones solo para una comunidad de científicos que la leerán muy pocos, sino una posibilidad y una visibilización muy alta, también incluso en redes, por supuesto. Por ejemplo, de los trabajos, incluso lo estoy viendo acá en la entrevista, ya está acá el enlace, como Chipacuy, o sea, digamos que esa oportunidad de visibilización, hoy en día podemos decir, también aparece en esa radiografía. También aparece una reivindicación al interior de la misma psicología, que ha dicho, sí, claro que sí, las bases, digamos, como de conocimiento, heredadas de Europa, muy bien, y heredadas de Norteamérica también, ok, pero era casi el 90%, Simón, cuando comienza, digamos que psicología en el país, hacia 1947, realmente pues esas lógicas de que todo era de afuera y nada de acá, pues no aparecía en esa radiografía productos colombianos. Hoy podemos con mucha felicidad decir hay muchos profesores, hay mucha investigación y hay mucho trabajo fuera de la docencia que hablan de lo popular y que tratan de conectar y que tratan de decir, oiga, ustedes que están allá en psicología, miren que aquí estamos haciendo un proyecto comunitario, podrían venir. Que no se me escape de pronto recomendados, el profesor Nelson Molina, el actual presidente de Psicología Política en el país, también decano de Univalle en Psicología, todo su trabajo en territorios de paz, tiene trabajos muy chéveres de visibilización, precisamente el accionar de los psicólogos en territorio, cómo han promovido la paz. Entonces digamos que hoy en día la radiografía aparecen muchos elementos que quizás hace 15 o 20 años no estaban en esa radiografía, y creo que Colombia termina produciendo muy buen material y muy buenos trabajos que hoy en día podemos reconocer.
Bueno, interesante todo este panorama que usted nos ha brindado, profesor Yair, el día de hoy. Una invitación también para que conozcamos más a fondo estos estudios, estas prácticas, estas maneras desde las cuales la psicología incide en la educación popular, en los procesos de educación popular, pero también en contraprestación o en viceversa también, cómo la educación popular brinda una serie de elementos, de herramientas importantes para la articulación con los procesos que se desarrollan y las técnicas que se desarrollan muchas veces desde la psicología. Antes de despedir este espacio, yo quisiera hacer alusión, profesor Yair, justamente a un evento que se nos aproxima y que muy seguramente usted en algún sentido ha tenido conocimiento. Se trata del sexto Congreso de Investigación y Pedagogía que se estará desarrollando en el marco de la, a partir de la próxima semana, desde el 11 de octubre, con una inspiración profunda en la figura de Paulo Freire. Freire y la educación contemporánea, escenarios, sujetos, escuelas, para pensarnos esas otras formas de ser. Ahí tenemos invitados muy especiales, está Walter Cohen, vamos a tener la presencia de Peter McLaren, con conferencias muy, muy importantes también, Armando Zambrano Leal, desde esa apuesta con la relación con la didáctica. Hay un número de mesas bastante importante. Philippe Merier, que es un pedagogo investigador también, que ofrece unas formas de pensarse el asunto de manera significativa. Y no quiero dejarlo, o no quiero dejar justamente la invitación para que las personas se sumen a este evento tan importante. Y tendrá la conferencia de Boaventura de Sousa Santos como el evento importante de apertura a este espacio, con un gran número de mesas temáticas donde, sin duda alguna, la relación también con la psicología, con la educación, con las diversas disciplinas que hacen parte de las ciencias sociales y también fuera de ella, nos atañen hoy en día. Así que aprovecho este espacio también para invitarles, para que las personas que nos siguen a través de las diversas plataformas, redes sociales, se sumen a este sexto Congreso Internacional de Investigación y Pedagogía. Allí está todavía la posibilidad para que ustedes se inscriban. Es totalmente virtual y participen toda la semana en el marco de este evento que se articula, aprovecho la ocasión, con esta relación íntima entre la psicología y la educación popular. Profesor Jair.
No, y te agradezco la invitación. Incluso estoy viendo precisamente que existe la vinculación con universidades públicas en su valioso trabajo. Y mira que, de pronto, para finalizar, reconocer que el legado de Freire se ha materializado en líneas de pensamiento, pero también, por ejemplo, en licenciaturas. Quisiera mencionar que existe una licenciatura en educación comunitaria en la Universidad Pedagógica para quienes ya están pensando en posgrados y les gusta precisamente la educación popular y el legado de Freire. Existe una licenciatura en etnoeducación, mira qué importante, en la Universidad Tecnológica de Pereira. Y existe licenciatura en educación popular en la Universidad del Valle. Es decir, todo este diálogo pues, ha traído a nivel ya muy concreto y se ha materializado precisamente en ofertas educativas, y la invitación que nos hacen pues supremamente valiosa. Espero estar precisamente en el evento. Muchas gracias.
Claro que sí. Bueno, profesor Jair González, muchas gracias por atender esta invitación del Puente, de Unimiento Radio. Gracias por estar acompañándonos aquí en estos escenarios de diálogo que también Marfil Educación Filosófica y Creatividad Social genera permanentemente.
A ustedes por la invitación, Simón. Muy agradable la conversación. Muchas gracias.
Claro que sí. También saludo al profesor Nicolás Fonseca, que ha hecho posible también este diálogo, esta interacción el día de hoy. A Evelyn Mendoza, Juan Pablo Cañón, que han estado en la asistencia técnica. El agradecimiento también. Mi nombre es Simón Antonio Dumet. Agradeciéndoles a todos y todas ustedes que nos han seguido a través de las diversas plataformas el día de hoy. Sigan en sintonía de Uniminuto Radio. Esto ha sido El Puente el día de hoy. Por supuesto, siempre un escenario para dialogar, un escenario para encontrarnos. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.